Gloria a Dios.
Hermanos, estamos en Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a hablar sobre un personaje que se llama Nabot. Y vamos a ver lo que es la maldad en todo, en toda su fuerza. Y dice así la palabra del Señor, se las voy a leer y se las voy a... Dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas, hermano? Lo que hemos venido predicándole hace 5 o 6 semanas sobre Elías, sobre el rey Acab y sobre Jezabel. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, Jezreel era el pueblo donde vivía. Por ejemplo, en los tiempos de antes, la gente se identificaba con su pueblo. Si fueran a hablar de mí, dirían Edwin de Cagua. Amén. Así que, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Tenía una viña, es un terreno, hermano. Y aquella viña la tenía llena de viñedos. Por eso es que es una viña. ¿Y qué es el viñedo? El viñedo es la rama donde nace la uva, ¿verdad? Así que él tenía una viña plantada. Tiene que haber sido una viña preciosa. Y les voy a explicar por qué tiene que haber sido una viña preciosa. Porque dice el verso 2, dice, y Acab habló a Nabot. ¿Quién tenía la viña? Nabot. ¿Quién era el rey? Acab. Y ya sabemos, tenemos muchas cosas de las que Acab había hecho. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en cash, en dinero, ¿verdad? O sea, acá era como un nene. Él veía las cosas y se antojaba. ¿Quién te conoce personas así? Que ve algo y se antoja, y ay, yo quiero tener algo como eso, ay, yo quiero tener eso, ay, si me lo vendieran, ay, y de todo lo que ve se antoja. Si alguno aquí es antojado, demuéstrelo con una sonrisa. Nadie es antojado, ¿verdad? Qué bueno, hermano, qué bueno. Así que le dijo, yo quiero esa viña que tú tienes. Fíjese, él la tenía plantada, un viñedo, y él la quiere para sembrar lechugas y tomate. Fíjese qué cosa. Y se enamoró. Acá era un rey que todo lo que veía que le gustaba, él lo quería para sí. Aparentemente se le fue a la cabeza de que es rey y que el rey puede querer todo lo que quiere y se lo tienen que dar. Así a veces criamos a nuestros hijos, que ellos piensan que se lo merecemos todo y como nosotros se lo damos, le hacemos un daño terrible porque después, cuando llegan al matrimonio, cuando llegan a la vida, se dan cuenta que eso no es así. Que no es lo que ellos quieren porque el otro también quiere, el otro también quiere, el otro también quiere. Y la vida es dura. Entonces, mire lo que pasó, hermano. Él le dije, mira, si tú me la das, yo te pago en dinero. O te doy otra viña, mejor que la que tú tienes. Pero lo que Nabot debió haber sabido y no lo sabía, no lo sabía él ni su esposa Jezabel, es que la tierra de Israel Dios se la dio a ese pueblo para que la vivieran. Y Dios le llamó que era la tierra que fluía leche y miel. Y cuando Dios daba, esto que lo vamos a ver más adelante, cuando Dios daba una tierra, usted se supone que esa tierra iba a ir de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, por herencia, y esa tierra pertenecía a Dios. Y usted tenía que responderle a Dios por esa tierra. Por eso es que la canción que yo canté dice, y no que el Señor te mande al infierno por traidor. Darle ese terreno a Acab hubiese sido una traición a lo que Dios había establecido. Por eso es bueno conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra, hermanos, entendemos el corazón de Dios. Y qué bueno cuando entendemos el corazón de Dios, porque podemos vivir. Mire, la Biblia dice que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros muchas veces por fuera nos vemos de una manera, pero el corazón es el que dicta las acciones. Es como un regalo. Usted le puede mandar un escorpión y se lo envuelven bien bonito. Usted dice por fuera, ¡ay, qué regalo bonito! Y cuando lo abre, ahí está el alacrán tumbando caña, ¿verdad, hermana María? Dice, y Nabot respondió, guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjese lo que contesta Nabot. Guárdame, Señor, de que yo dé esto. Yo tengo un compromiso. Yo he venido heredando esta tierra por tiempo. Guárdeme de que yo dé esta tierra. Hermano, le hace Levítico 25, 23. Para que usted vea lo que yo les acabo de decir sobre, y Pipe busca el número 36.7 por si acaso.
Amén, pastor, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Oye, lo que dice Dios, la tierra mía es, yo se las he, es como si se las hubiese prestado, porque la tierra de Israel es de Dios, es la tierra que fluye leche y miel. Y yo no sé si Pipe encontró ya el número 36.7. Amén, puede leerlo, hermano.
Sí, señor, dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres.
Oiga esto, usted podía a alguien de la misma tribu vendérsela. Pero cuando llegara a los 50 años que se conoce en la Biblia, que celebraban el jubileo, la tierra tenía que volver a su dueño. No importa lo que usted pagara, cuánto tiempo lo había pagado, la tierra tenía que volver a su dueño. Y esa es la ley de Dios, hermano. Y Dios es celoso con las cosas que tiene. ¿Tú sabes algo? Que Dios te cela a ti de una manera especial. Dios te cela, por eso es que Dios no quiere que tú hagas nada que a Él no le agrade. Dios quiere que nos mantengamos viviendo en santidad para Él, porque Dios quiere vernos, hermano. Dios quiere pasar la eternidad con nosotros. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si usted quiere vivir, si usted quiere ver a Dios, tiene que separarse y vivir santo. Santo es separación del mundo para Dios, ¿verdad? Usted tiene que empezar a vivir una vida agradable a Dios. El 4. Y vino acá para su casa. Cuando este hombre le dijo que no, porque la ley de Dios es que yo mantenga ese terreno, ¿verdad? Llegó a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en la cama y volvió su rostro y no comió. ¿Qué le trae esto a la mente a ustedes? Un nene chiquito cuando se enoja. Y todavía hay esposos y esposas que se tienen ese... Se enojan y se van y no se hablan y no se miran. Y se miran serio cuando se miran. Y eso es la actitud de un niño chiquito. Este hombre era un rey. Este hombre estaba mandando sobre las tribus del norte. Este rey, hermano, tenía 10 tribus y todavía tenía en su corazón cosas de niño. No había crecido. Los años no dictan su crecimiento. Usted puede tener 100 años y ser un niño. Amén. Así que este hombre llegó enojado, llegó triste porque le habían dicho que no. Hay gente que no se le puede decir que no porque lloran. ¿Quién sabía eso? Si usted le dice algo que ellos no están de acuerdo, ¿qué hacen? Patalatean. ¿Quién ha visto a los nenes? Cuando usted le dice, no toques eso, ¿qué hacen los nenes? pataletean, ¿y qué hacen después? Se van llorando. Y todavía hay adultos en la iglesia, no dije adultos espirituales, dije adultos de edad, que cuando se les niega algo, se les lleva la contraria, ¿qué hacen? Lloran. Y eso es una actitud infantil, ¿verdad? Demuestra poco crecimiento. Y entonces Acab se esperaba más de él. ¿Y qué se está viendo? Que era un niño. Que él quería esto y lo iba a tomar porque hasta la fecha, hermano, lo había hecho así. Ahora, yo quiero que usted siga esto porque esto es interesantísimo, hermano. Enojado y se volvió su rostro y se acostó y no comió. Y entonces él vino a él, su mujer Jezabel. Jezabel tenía algo que la describía bien. Era mala. Jezabel era mala. ¿Cómo dice hermano Guillermo, segunda de Reyes 9, del 30 al 37? Amén, Guillermo.
Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando ella entraba, Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien para Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo?
¿Quién? Porque vamos a dejar a Jezabel en la ventana. Y después volvemos a la ventana de Jezabel. Pero lo que yo quiero decir es que Jezabel era una mujer mala. Jezabel no era judía. Jezabel era de la hija de un sacerdote pagano. Y lo que había aprendido esta mujer eran cosas paganas. Ella le servía al dios Baal. Y ella era una idólatra. Y ahora estaba casada con el rey que estaba a cargo de las 10 tribus del norte. Y ella no entendía la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Mire esto. Vino a su mujer Jezabel, su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído el nene, Dios mío, tu espíritu? ¿Y por qué no come? ¿Se acuerda cuando usted le decía a los hijos suyos así? Ah, pero ¿qué le pasa al nene que no come? Vamos a jugar al avioncito. Y usted le metía la comida en la boca. ¿Quién se acuerda de eso? A lo mejor Acab le dijo, hazme el avioncito y como. Mire, hermano, porque así está la gente en la iglesia. Si no es como yo quiero, piensan que es una fonda, que usted pide y le tienen que dar lo que usted pide. Amén. Usted tiene que comerse lo que está en el menú, le gusta o no le gusta, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? La iglesia no es para complacer a la gente, la iglesia es para honrar a Dios. Y esto no es lo que a mí me guste, esto es lo que Dios quiere. Y tenemos que aprender a crecer y a madurar en Cristo Jesús. Pero yo le voy a decir algo, hermano, y se lo voy a decir toda la mañana. El espíritu de Jezabel todavía está metido en las iglesias, hermano. El espíritu de Jezabel todavía está metido en las iglesias, controlando iglesias y haciendo un daño terrible en la iglesia. Oiga esto. Así que vino Acab a su casa triste, y ya yo leí eso, y vino su mujer y le preguntó, y él le respondió, no es eso, es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. ¿Eso fue así? ¿Eso no fue así? Mire lo que él le dijo. Otra cosa totalmente, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjese la diferencia, hermano, en lo que le dijo Nabot a Acab, y lo que Acab le dijo a su mujer, ¿qué hizo? Distorsionó las cosas. Mire, hermano, la gente tiende a distorsionar las cosas cuando cuenta algo. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Cuando yo estaba en la escuela, hacía un ejercicio. Era que usted le decía un secreto a una persona y la otra se lo decía a otra, y el secreto estaba anotado. y cuando llegaba la última persona de 10 personas, decía algo totalmente diferente a lo que la primera le había dicho y a lo que estaba escrito en el papel. O sea, que una cosa es lo que oímos y otra cosa es cómo lo cambiamos y lo decimos y que queremos que se escuche. ¿Es cierto o no es cierto? A veces cambiamos lo que Dios nos dijo, cambiamos lo que escuchamos para beneficiarnos y decir que nosotros tenemos razón. No me oyeron, ¿verdad? Porque no oigo ningún amén. Ah, escuché uno con mucho deseo. Amén. Hermanos, somos así. Pero qué bueno que Dios nos habla para que no sigamos siendo así. Para que cambiemos, para que crezcamos espiritualmente. Así que le dijo, él me la negó y eso no es verdad. Yo no te daré mi viña, me dijo. Y el verso 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? El rey le dice, levántate, come y alégrate. Y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acuérdese que dijimos que era Jezabel, una mujer malosa, una mujer que se pasaba maquinando maldades. Y también le dije que ese espíritu de Jezabel todavía está metido en las iglesias. ¿Y cómo está metido, hermano? Y él le dice, no te preocupes, mi hijo, déjame eso a mí. Y después dije, ¿qué a mí? ¿Y qué a mí? Que para mí yo no conozco imposible. Vete, acuéstate, come y duerme, ponte ahí los muñequitos. Y después me cuenta que le dijo, Mimi, a mí, a Miki, o qué, ¿cómo es que es lo que pasó? ¿Entiendes? Entonces, ella escribió, mira hasta dónde llega el corazón de esta mujer, y así hay mujeres, hermano. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, con el anillo de Acab, ¿no? Y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot, y la carta que escribió decía así, ¿quién me está escuchando? Proclamad ayuno. Poned a Nabot delante del pueblo. Poned a dos hombres perversos que ve delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Desde qué corazón puede salir algo? Pues de una Jezabel. Ahora vamos a ver esto. La gente malosa, y cuando le digo que hay un espíritu de Jezabel en la iglesia, hace pasar este acto como algo espiritual. ¿Y qué es lo primero que le dice? Proclamen ayuno para hacer lo que va a hacer que luzca espiritual. Proclamen un ayuno y después mátenlo. Mire, mire que... ¿qué actitud, hermano? Proclamen un ayuno y después limpien un pico. ¿Me siguen? Ahora, cuando la gente va a ver esto, ¿qué va a ver? Ah, hicieron ayuno. Eso tiene que ser de Dios. Ahí está Dios metido. Hermano, hay que tener cuidado. No es lo mismo lo que parecemos que lo que somos. Hay que tener cuidado, y más en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias. ¿Quién sabía que Dios es serio? ¿Quién sabía que Él espera que nosotros le sirvamos con todo el corazón seriamente? Porque esto es un Dios serio, hermano. Y llegó el tiempo, y este año es un año decisivo que tenemos que tener presente, que tenemos que estar bien delante de Dios y no seguir hombre ni mujer, seguir a Dios, seguir a Dios, en el cual no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Lo mismo que fue ayer es hoy y será siempre. Un Dios todopoderoso que nunca cambia, que nunca miente, que ama a aquel que le busca y que perdona al que se arrepiente. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Dios grande, el Dios maravilloso, el único, hermano. No se deje engañar. No se deje engañar todavía. El espíritu de Jezabel está flotando. Proclamad ayuno y después mátenlo. Búsquense dos mentirosos. Y hay gente que se presta, mire hermano. Lo interesante de esto es que ella dice, búsquense a dos hombres perversos y acúsenlo de lo que está haciendo. Y hay gente que se presta a las cosas malas. Yo no puedo entender eso, hermano. ¿Cómo tú vas a saber algo que está malo y tú te vas a prestar a hacerlo? Porque tú te haces, ¿qué? Cómplice, hermano. Y eso es lo que está lloviendo hoy en día, hermano. Tienen a las personas que ya piensan como Jezabel, piensan como Acab, y todo lo que dicen es bueno. Así que Acab cogió, engañó, no le dijo a su marido que iba a usar su sello. En los tiempos de antes ponían, ¿cómo se llama eso? Lacra, ¿eh? ¿Ah? Cuando van a poner un sello. Lacra, ¿verdad? Entonces cogían y le ponían el sello, y ese sello decía, era como si Acab hubiese firmado. Ella no le dijo a Acab lo que iba a hacer. Ella le dijo, acuéstate ahí tranquilito, mijo, y si quieres un popcorn o quieres cualquier cosa, llama a Freddy. Que Freddy es el rey de popcorn. Amén. Dice, y los de la ciudad, del verso 11, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. O sea, diga Jezabel que yo obedezco. Aquí estoy, Jezabel mande. ¿Sabían que lo que estaban haciendo era en contra de Dios? Pues claro, pues si Dios dice que una de las cosas que no matemos, otra de las cosas que dice que no mintamos, otra de las cosas que dice que crezcamos, hermano. Mas sin embargo, siempre hay gente que se presta, hermano. Entonces, el 12, dice, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Hasta ahí todo se ve espiritual. Hay un ayuno. Un ayuno. Qué tremendo. Y mire lo que hace. Vinieron entonces dos hombres perversos. Y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. ¿Eso era verdad? No, eso era verdad. Pero Jezabel dijo que había que hacer eso. Y lo hicieron. Y prefirieron obedecer a Jezabel antes que a Dios. Prefirieron obedecer las cosas de este mundo antes que obedecer las cosas celestiales. Y los llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Un hombre que le era fiel a Dios, que lo que quería era conservar la viña que Dios le había dado y que había pasado de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, hasta que había llegado a él. Porque él entendía que las cosas de Dios son santas. Y cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. ¿Pero qué usted cree? ¿Que mataron a Nabot? Sí, mire, lo mataron. Pero mire en esto, hermano. Yo quiero que usted lea esto conmigo. Léase Segunda de Reyes 9:26, hermano Guillermo. Oiga a ver si mataron a Nabot.
Dice, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová.
¿A quién mataron? ¿A Nabot y a quién más? ¿Y a sus hijos para qué? Para que la ley no los cubriera y se interrumpiera la heredad. Imagínese si hay maldad. Cuando usted conoce, ella no vivía la ley, pero se averiguó cómo yo podía sacar a los herederos del medio y que la tierra pasara al rey, y hizo lo malo. Conocía. conocía la palabra para hacer maldad. Amén. No la conocía para vivir a Dios porque ella era una idólatra y idolatraba a Baal y a la diosa Astaroth. Ella era una hija de un sacerdote pagano. Amén. Después enviaron a decir a Jezabel, porque son los cachanchanes, ¿verdad? Enviaron a decir a Jezabel, Nabot ya ha sido apedreado y ha muerto. Ese es el verso 14. Mira lo que tú dijiste, eso hicimos. Y entonces pensaron, wow, nos hemos ganado un montón de puntos con Jezabel. Ahora sí es verdad que la cosa está buena. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, a lo mejor le preguntó, ¿y le limpiaron el pico también a los hijos? Claro que sí. Cuando oyó Jezabel que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino ha muerto. No hay consideración para los líderes, hermano. Cuando yo quiero algo, yo lo voy a conseguir, no importa lo que pase. Ese es el espíritu de Jezabel en las iglesias hoy en día. Yo voy a conseguir lo que quiera, no importa lo que diga la palabra de Dios. Yo voy a hacer mi voluntad por encima de todas las cosas escritas. Y eso es lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día, hermano. Usted está viendo las iglesias que están haciendo mil cosas para beneficio de las iglesias y para nombre del pastor y no para nombre de Dios. Las iglesias están viviendo, hermano, y crucifican a cualquiera, hermano. Crucifican a cualquiera. Y ese es el espíritu de Jezabel que ha venido y aparece de vez en cuando y trastoca al pueblo de Dios de una manera increíble. Y oyendo Acab que Nabot estaba muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Dijo, y los hijos, también le limpié el pico. Y dice, entonces mía la viña. Ah, pues déjame ir a buscar allí el martillito, la azada, el pico, y déjame ir allá a gozar un ratito, que ese es mi nuevo juguetito. Y se fue para allá el rey Acab. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, si Acab pensó que eso terminaba ahí, usted sabe una cosa, se equivocó. Ahí es que empieza. Y entonces, ¿quién no había entrado en escena todavía? Dios, ¿verdad? Y ahora va a entrar Dios en escena. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. El verso 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. ¿A quién va a usar Dios? A los profetas, aquel que es un siervo que busca a Dios. ¿Va a usar los que tienen el espíritu de Jezabel? No, va a buscar los que tienen el espíritu de Dios. Y le dijo a Elías, ¡levántate! Hermano, la iglesia tiene que levantarse. La iglesia está sentada o acostada. Y Cristo viene y nosotros estamos sentados y acostados. Dios nos quiere levantados y trabajando para Él. Porque si, hermano, si usted está contento porque no va a ir al infierno, si usted está contento porque Dios lo ha salvado y va para el cielo, tenga misericordia de aquellos que no conocen a Dios y predíquele, especialmente a la familia. La familia necesita escuchar a Dios. No trate de ganarse la familia con actividades, gáneselas con la palabra de Dios, gáneselas para Dios, no para usted, gáneselas para Dios, hermano. Usted sabe una cosa, que Dios va a pedir cuenta. Tantas oportunidades que te di con tu familia, ¿y qué tú has hecho? ¿Y qué tú has hecho? ¿Y qué tú has hecho? ¿Usted cree que a Dios se le olvida eso? Dios podrá de momento quedarse callado, pero a Dios no se le olvida nada, hermano. Así que le dijo a Elías, levántate, es hora de actuar. Y ahora va a hacer Dios su parte. Desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Cuando él dijo, voy para la viñita, ¿quién lo estaba mirando? Dios. Y le dijo Elías, vete ahora donde Nabot, mira, va de camino para la viña. Un jeep colorado. Amén. Sin tablilla, porque él es el rey. Así que hizo Elías. Dijo, Señor, pero es que yo no puedo, mira, ahora estoy muy ocupado, le dijo. Si le dijo así, no servía para profeta. Los profetas tienen una característica y una cualidad que cuando Dios los llama, ellos responden. Vamos a ver uno que se llamó Jonás, que dijo que no respondió inmediatamente a Dios y que vivía agriado de la vida. Parece que todo lo que comía era ácido, comía grosella, comía tamarindo, estaba siempre así. ¿Verdad? Le dijo, levántate. Y Jonás se fue para Tarsis y un pez grande se lo tragó. Hasta que oró dentro del pez grande y el pez grande lo vomitó e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. No muy contento, pero lo hizo. Pero nosotros, si vamos a hacer la voluntad de Dios, la vamos a hacer contentos, ¿verdad que sí? La vamos a hacer con una sonrisa, flores de labios. Yo me pasé esta mañana practicando. Para tener esa sonrisa de qué bueno, Señor, yo quiero agradarte. Así que le dijo que se fuera y que lo encontrara, que él estaba de camino y a lo mejor se cruzaban antes de llegar. Y le vas a decir esto, dice el verso 19, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. Hermano, lo que quiere decir esto es que a Dios no se le puede esconder nada. Le dijo, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y al que a hierro mata, a hierro se le llega el día, ¿verdad? En que a hierro también morirá. Así que le leyó, le dijo, léele esta sentencia. Pero yo le voy a decir una cosa, ya mismo vamos a ver el corazón de Dios. Y Acab le dijo, Acab era experto en mentiras. Yo no sé si las aprendió cuando chiquito o las aprendió cuando se casó. Pero era experto en mentiras porque tenía una mujer mentirosa, aguzada, lista. Y Acab le dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Como no lo complació, pues ahora es su enemigo. Y la gente, aquel que no te complace, lo ve como un enemigo. Él respondió, te he encontrado porque tú has, no puedo pasar la página sola. Pipe, pásame la página ahí tú. Gracias, Pipe. Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Digo, yo no estoy aquí por eso, yo estoy aquí porque tú te has ido en contra de Dios. Habiéndolo conocido, le hiciste más caso a Jezabel que a la palabra de Dios. Y cuando nosotros seguimos hombres, nos pasa esto, hermano. Caemos en esto, pero Dios es como si tuviera una ventanita y nos está viendo todo lo que hacemos. Y yo me podré ocultar, pero delante de Dios no me puedo ocultar. ¿A dónde tú irás que yo no te vea? Si subes a lo más alto, allí estoy yo. Si bajas a lo más bajo, allí estoy yo. Si bajas a lo más ancho, allí estoy yo. Porque Dios es omnipresente y omnisciente, hermano. Gloria a Dios. Y le dijo más, le dijo, yo traigo, he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y él no le va a decir como dijo Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste, porque Dios no le dio a Jezabel. Él se la buscó. Él se la buscó. Por eso es que nosotros tenemos que orar mucho cuando nos vamos a casar, para que hagamos, ¿verdad?, yugos iguales. Y Acab conocía la palabra, hermano. Acab era de la rey de Israel, conocía la palabra. ¿Cómo le va a pedir cuentas? Ya mismo le va a pedir cuentas a ella. Pero ahora le está diciendo, mira, mi hijo, tú conoces la palabra, ¿cómo tú te has dejado envolver en esto? ¿Hasta dónde tú has llegado? Que venga una persona que dice saber y te diga estas cosas y tú caigas confundido, hermano. Qué triste. Y le dice, aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, toda tu familia van a salirse o se han salido ya de mi voluntad y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Rebelión es una palabra fácil de usar. Rebelión es cuando usted se rebela en contra de Dios, cuando usted está en contra de Dios, cuando usted está haciendo daño a lo que Dios ha hecho y ha levantado, usted está rebelde. Usted está en rebelión y mucha gente goza estando en rebelión, pero no quieren estar en rebelión solo, así que el que se puedan llevar enredado, se lo llevan. Y así es lo que dice aquí. Entonces dice el 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Fíjese, de Acab dijo que iban a lamer su sangre, pero de Jezabel dijo más, dijo que iban a comer su carne. Pastor, ¿y cómo es eso? Hermano, léame lo que ahorita empezó a leer, que le van a tirar por una ventana.
Claro que sí, pastor. Dice el 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando ella entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla.
¿Aquella qué?
Maldita.
Óigame.
Y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos.
¿Y por qué? Porque los perros se la comieron. ¿Quién dijo que los perros se la iban a comer? Jehová, y cuando Dios dice algo, se cumple. Mire qué sencillo.
Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel.
¿Oyeron eso, hermano? Que no va a quedar ni rastro. Cuando Dios actúa, hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, el corazón de Dios. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y lo vamos a ver ya mismo. Dios es, pero no te vayas en contra de Dios diciendo que estás con Dios. No te vayas, hermano, porque la paga no es fácil. La paga no es fácil. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Hay que seguir a Dios. Y seguir a Dios cuesta. Esta mañana J.R., mejor conocido en inglés como J.R., en el estudio que trajo hablaba de eso. Si no le damos a Dios la prioridad, Dios, le voy a decir esto, Dios no es segundo de nadie. Si usted no le da a Dios la prioridad, le está dando la sobra. ¿Quién me oyó? Si usted no le está dando a Dios la prioridad, le está dando las obras. Y déjeme decirle que mientras más conocemos a Dios, más Dios nos va a demandar. ¿Quién sabía eso? Ahora no me digan, yo no quiero que predique más, porque yo no quiero conocer más a Dios para que no me demande, ¿verdad? Pero Dios va a demandar a aquel que conoce a Dios, no aquel que dice conocer a Dios. Aquel que conoce a Dios, Dios le va a demandar. Dios le va a demandar. Cuando usted va a un trabajo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí trabaja? Bueno, está la cosa mala. No hay mucha gente trabajando. Con razón la economía está así. Si el jefe le dice algo, ¿qué usted hace? Si el jefe le dice algo en su trabajo, ¿qué usted hace? ¿Lo hace o no lo hace? Y si no lo hace, ¿qué le puede pasar? ¿Ah? ¡Para afuera que van! ¡Amén! ¡Para afuera que van! Si un jefe te hace eso, Dios es más grande que un jefe. Dios es el jefe de jefe. El jefe. Hermano, es tiempo de que la iglesia empiece a escuchar la palabra de Dios. Pero no simplemente escucharla, llevarla al corazón y ponerla por obra. Hermano, van a haber muchas sorpresas cuando Cristo venga. Y ahora a veces nos reímos de las cosas. Ay, el pastor sigue con su cuento y nos reímos. Ay, el pastor le ha dado. Cuando venga el Señor, las cosas van a caer. Cuando Acab hizo todas estas cosas, no se esperaba que Dios le iba a mandar a Elías. Y cuando lo vio allí, le dijo: oye, pero ven acá, ¿qué es esto? Y ellos se habían más o menos quedado bien cuando llovió, que se acuerdan que fueron juntos. Y ahora se le presenta y dice, y cuando se presenta dice, cuando un profeta es profeta de verdad, se presenta y dice, así dice el Señor, hermano. Así que aquí vemos esta pareja. Lo primero que tenían era que era una pareja, ¿qué? De yugo desigual, porque él era judío y ella era idólatra y no era de Israel. Lo primero que empezaron, ¿qué empezó a hacer ella? A marcarle, ella tuvo más fuerza y más voluntad que él y empezó a llevarlo a él a las cosas que no le agradaban a Dios. Y en inglés se dice que lo convirtió en un puppet. En español se dice en un títere. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe aquí lo que es un títere? Una marioneta, eso que usted los ha visto. Que usted opera con los dedos, igual que los cirujanos, que operan con los dedos. Así que mire lo que está pasando. Ahora Dios le pide cuenta y les dice las cosas, tu sangre. Vamos a ver qué hizo. Acuérdese que Acab es judío y que los judíos conocen la ley y conocen el corazón de Dios. Y entonces, el 22 dice, pondré tu casa como la casa de Jehová. Eso lo leímos. El 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Hermano, léame Apocalipsis 2:20.
Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Será una mujer terrible, pero siga leyendo para que vea lo que dice.
Y le he dado tiempo
para... que se arrepienta.
Pero no...
¡Qué bueno es Dios! Que nos está dando a nosotros tiempo para que nos arrepintamos. ¿Y qué pasó? ¿Pero ella qué?
Amén, pastor, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
No quieren arrepentirse, hermano. Quieren seguir con el mismo julepe. Palabra que no aparece en el diccionario de la Real Academia. Julepe. Pero esta noche, esta mañana las incorporamos y julepe quiere decir con el jueguito ese. Amén. Así que cuando usted oiga julepe, ya usted sabe lo que quiere decir. No quieren arrepentirse, hermano. No quieren arrepentirse. Pero el problema no es que se arrepienta, es que se siguen llevando enredado a otro. Ahí es donde está el problema. Si se conformaran con ella, ella se conformara y dijo, bueno, he hecho tanta mal, pero lo he hecho y ya se acabó. Sigue involucrando. A la gente de allá les mandó, maten a este hombre, los involucró. Gente que conocía a Dios, gente que decía conocer a Dios, vamos a ponerlo diferente. Los involucró y hasta mataron. Mire, cuando los judíos se sintieron amenazados por Jesucristo, salió un hombre de apellido Quillo, me parece que es Esteban. Apareció Esteban y Esteban proclamó a Dios. Y dice que la gente no podía oírlo, que la palabra de Dios le molestaba. ¿Qué me estoy yendo? ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron, le quitaron la ropa, lo desnudaron y lo mataron a pedradas. Pedradas, hermano, y no eran piedritas de esas de gravilla, eran como los aguacates de Ciales. Así, hermano, lo mataron porque le era un impedimento. Hoy en día no le tiran piedras, pero le tiran bombas. Molotov, no, bombas de comentarios. Así estamos viviendo, hermano, últimos días. Y la Biblia dice claro. ¿Quién ha leído la Biblia aquí? Esa parte que dice, cuando el Señor vuelva a la tierra, hallará fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué es fe? Vivir para Dios. Porque la Biblia dice que sin fe, nadie. No, sin fe, nadie puede agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios aquí? Entonces, si usted quiere agradar a Dios, la única manera que es creyendo y haciendo lo que Él dice. Lo que Él dice. Y entonces, 26 dice, Él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Reconoció que Dios es el Dios de Israel, que Dios es el Dios verdadero. Reconoció que solamente hay vida en Dios. Reconoció toditas estas cosas. Y ropa de cilicio, para el que no lo sabía, es ponerse ropa de saco. Por eso en muchos de nuestros países, cuando la gente se pone un hábito, se pone una ropa de saco y se pone un color, y dependiendo del color que se ponga, es el santo al cual están haciendo el sacrificio. Mire, Dios no quiere su sacrificio, y el único sacrificio que había lo hizo Dios Jesucristo en la cruz del Calvario. En los tiempos de la ley sí, pero ahora en los tiempos de la gracia el sacrificio lo hizo Cristo. Y lo que tenemos es que creer que Cristo murió por ti y por mí, y vivir esa vida. Nos llamamos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Vamos a hacerle caso a Dios. Y entonces se arrepintió acá. Qué bonito, después que hizo todo el daño, ahora se arrepiente. Bueno, mire usted, cuánto pecado usted no tenía y Dios lo perdonó. ¿Por qué le va a perdonar lo suyo y no se le va a perdonar de acá? ¿O es que usted es egoísta, que usted quiere que usted nada más salven? Fue arrepentido acá y mire lo que pasó. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Le dice Jehová a Elías. ¿Tú no has visto? Lo que pasa es que nosotros no vemos los corazones, hermano. Nosotros vamos con alguien y escuchamos la palabra, pero no vemos los corazones. Pero Dios, Jehová, ve el corazón del hombre. Y eso lo dice la Biblia, eso no me lo invento yo. Usted a veces ve las obras de la carne y dice, wow, qué tremenda, pero no está viendo qué hay detrás del corazón que le impulsa a hacer muchas cosas, hermano. El corazón es lo que dictamina. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo primero que Dios nos dice es esta palabra, hijo mío, dame hoy. No te pide el dinero, no te pide tu casa, dame tu corazón. Porque Dios va a coger tu corazón de carne y va a ser un corazón, perdón, tu corazón de piedra y va a ser un corazón de carne. Si usted tóquese, si te dice, wow, esto parece una pared, estoy como Popeye. Mire, no, hermano, es que tiene un corazón duro. Arrepiéntase. Decida emprender un camino nuevo. Decídase a seguir a Dios, no al hombre. Decídase a seguir a Dios. Pídale a Dios que le dé hambre por la palabra, le dé la palabra, pero no solamente a hambre, hermano, que usted pueda entender y que los mensajes desde el púlpito entendamos que son para nosotros. Dios no llama a todo el mundo. Dice que Jesucristo llamó a los que Él quiso. Dios nos llama a todos para salvación, pero no nos llama a todos al ministerio. Y le voy a decir una cosa, hermano, el ministerio es duro. La semana pasada yo leí en 2 de Corintios cómo le fue el ministerio a Pablo. ¿Quién se recuerda de eso? Que leímos eso y dice cómo Pablo sufrió. ¿Usted sabe cómo Pablo sufrió, hermano? A Pablo le dieron una pela un día. ¿Quién sabe aquí lo que es una pela? Una paliza. ¿Una qué? Una muela. Muenda. Una muenda, ¿usted entendió, verdad? Ok. Una golpiza. Y lo dieron por muerto. Y Pablo, para escapar de esa ciudad, porque si llegaban a saber que era vivo, lo daban otra vez, lo mataban por segunda vez. ¿Usted sabe lo que hizo? Lo bajaron en una canasta por la muralla de la ciudad. ¿Y qué dijo Pablo? No vuelvo a predicar, dijo Pablo. No, ¿a dónde vamos ahora? ¿Usted me está oyendo? ¿A dónde vamos ahora? Y déjeme decirle que servir en el ministerio va a haber mucha gente que va a coger su nombre y lo van a tratar de decir cosas de usted que no son. Pero si las dijeron de Jesucristo, ¿por qué no las van a decir de nosotros? Ahora está de parte de usted si usted la cree o no la cree. ¿Amén? Hermano, ministerio, todo el mundo quiere tener un ministerio, pero cuando entienden lo que un ministerio conlleva, la gente dice, pero yo no sabía que esto era así. Ministerio es duro. El ministerio te exige 24 horas. Para ti, no, para el Señor. Es duro, hermano, es duro. Si usted quiere hacerlo, ministerio no te da tiempo para el entretenimiento y la diversión, hermano. El ministerio, usted tiene que estar preparado constantemente en preparación. Usted tiene que estar trabajando para el Señor. El ministerio no es fácil, hermano. No es fácil. Yo llevo 19 años y medio que no cojo unas vacaciones. Que si quisiera coger vacaciones, me gustaría. Pero un día esto va a coger unas vacaciones, hermano, que no me voy a olvidar de ellas. Porque voy a estar en el cielo. ¿Quién sabía eso? ¿Qué mejores vacaciones que esa? Y si tengo un brequecito antes, pero bueno, voy a la República. A comer mangú. Entonces, Acab se arrepiente y Dios ve el corazón. El 29 termina diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Pero si el hijo se arrepentía, también lo perdonaba, porque esa es la misericordia de Dios. ¿Dios perdona a los malos? Pues claro, Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Si lo perdona a usted, perdona a cualquiera. Si me perdonó a mí, perdona a cualquiera. Que se arrepienta, ¿sabe? Tiene que haber el factor arrepentimiento. Sin arrepentimiento, y arrepentimiento quiere decir reconocer el pecado y decidir no volverlo a hacer. ¿Quién me entendió? No volver a hacerlo. Amén. Yo no sé si todos los que estamos aquí conocemos al Señor, pero si hay alguien que no conociera al Señor, yo quisiera orar por usted. Si todos los que estamos aquí conocemos al Señor, usted sabe lo que yo voy a decir. ¡Gloria a Dios! Pero entonces, si usted conoce al Señor, mire lo que yo voy a decir ahora. Empieza una temporada nueva, la gente le llama año, la gente le llama cualquier cosa. Pero un grupo de días que se conoce por 365 días, como un año. Y hoy se le está dando un año. Todos los días son días. Hoy empieza un año. Y yo quiero saber quién en este año quiere servirle al Señor de corazón de verdad. Y poner primero a Dios sobre todas las otras cosas. Si hay alguien, yo quiero que se ponga en pie porque yo quiero orar por usted. Empezamos un año nuevo, hermano, un año difícil, pero con Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, hermano, no hay nada imposible. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, mi Dios, hemos predicado tu palabra, Señor, según tú nos la pusiste en nuestro corazón y la hemos llevado a nuestra boca, mi Dios amado. Hemos abierto tu corazón para que la gente vea tu corazón, para que vea tu justicia, Señor amado. Para que vea, Señor, que de ti no nos podemos esconder. Este pueblo ha respondido, Señor, y se han puesto en pie. Mi Dios amado, y yo clamo, Señor, aleluya. Yo clamo, Señor, por este pueblo que está en pie, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú te glorifiques de manera grande y de manera especial. Yo te pido que toques cada corazón aquí representado, mi Dios amado, y pongas en ellos el querer como el hacer. Mi Dios amado, que haya una decisión firme de servirte a ti sobre todas las cosas, mi Dios amado, y de dejar todo aquello que nos detiene en el camino hacia ti, Señor. Que tengamos la fuerza de voluntad, mi Dios amado, para decir, yo quiero de hoy en adelante caminar para el Señor. Cristo viene pronto, Señor. Cristo viene pronto. Y yo quiero que nos encuentre haciendo su voluntad. Y la voluntad de este pueblo que está aquí, Señor. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Envía a tus ángeles alrededor de nosotros. Líbranos de todo mal, líbranos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. y sabemos que esto no es fácil, pero tú estás con nosotros. Tu palabra dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi Dios amado. Gracias, Padre, que la Biblia no sea un objeto o un libro que tengamos en nuestra casa, sino que la Biblia sea el manual del fabricante, que leamos la Biblia y escuchemos lo que Dios tiene que decirle a su pueblo y lo pongamos por obra, Padre. Glorifícate, Señor, de manera especial y grande. Este es tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Este es tu pueblo, Padre. Bendícelo con bendición del cielo. Bendícelo, mi Dios amado, de manera especial y glorifícate de manera grande y poderosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Hermanos, si ustedes se sientan, cantamos una canción.
Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo,
te amo,
te amo.
Gloria a Dios. Hermano Josué, despídanos en oración, por favor.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Cuánto te amamos, Padre Santo. Gracias. Qué bueno eres con nosotros, mi Dios Santo eres. Gracias por tu palabra aquí, traída por nuestro pastor, Señor. Gracias te damos por él. Gracias por nuestra iglesia. Y gracias porque tú sigues hablando a nuestros corazones. No hay nadie como tú, Señor, y a ti podemos venir, Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque todavía sigue fluyendo la sangre para el que quiera arrepentirse. Aquí te decimos, Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestra infidelidad, Señor. Perdona nuestra pereza, Señor. Perdónanos, Señor, mi Dios. Y gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Que esta palabra aquí traída, Señor, nos la llevemos en nuestros corazones. Que meditemos en ella, Señor. Y que durante la semana, Señor, estudiemos la palabra. Llevemos esa palabra a nuestros corazones. Y que tú nos sigas hablando, Señor. Tú nos estás llamando, Señor. Y a veces cerramos nuestros oídos. Gracias por repetirnos y recalcarnos lo mismo, Señor. Porque es que no te escuchamos. Gracias por tu misericordia, Señor. Y por tu paciencia con tu iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor. Gracias por la palabra no adulterada. Que se presenta aquí todos los días que se predica, Señor. Estamos tan agradecidos. Porque sabemos que va a llegar un día en que se nos va a negar adorarte, Señor. Todavía las iglesias pueden adorarte libremente, pero vemos, Señor, ya las señales. Así que gracias te damos, Señor, porque tú cuidas de nosotros, cuidas de nuestras familias, Señor, y nos enseñas. Levántanos, Padre Santo, levántanos. Tenemos que caminar en pos de ti. Hay un mundo que se pierde. ¿Y qué estamos haciendo? Gracias por tu palabra, Señor, porque esa es la que nos impulsa, Señor, a seguir adelante y hablarle a aquellos que todavía están sedientos de ti. Solamente nosotros como iglesia podemos llevar la palabra a los que no la conocen. Ayúdanos, Señor, y gracias, Señor, por mover nuestros corazones, Señor. Gracias por nuestros pastores nuevamente y en el nombre de Santo nombre de Jesús he orado en esta mañana. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.